RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto contar con su sintonía y darle a todos la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En esta emisión de Éticamente estaremos hablando sobre la neutralidad del Internet en las sociedades postdigitales. El caso del cero rating en Colombia, para comprender los retos que plantea la sociedad postdigital y el papel que juegan las políticas públicas, la tecnología, la educación en la defensa de la ciudadanía crítica, informada y participativa. Y para ello nos acompañará como invitado el profesor Brian Cardoso, quien es estudiante doctoral en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, con una trayectoria académica y profesional marcada por la intersección entre la filosofía contemporánea, la tecnología educativa y la enseñanza de lenguas. Cuenta con dos maestrías, una en filosofía contemporánea y otra en tecnología educativa, además de una especialización en filosofía y un título en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Actualmente se desempeña como docente en Colbert Middle School, en la región de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde combina la labor educativa en el aula con sus intereses en ética digital, teoría crítica y el acceso equitativo al conocimiento. Desde esta perspectiva multidisciplinar, el profesor Brian Cardoso nos invita a reflexionar sobre los retos que plantea la sociedad postdigital y el papel que juegan las políticas públicas, la tecnología y la educación en la defensa de una ciudadanía crítica, informada y participativa. Asimismo, estará conmigo en la conducción del programa como copresentador invitado el profesor Luis Felipe Muñoz Sierra, quien es un profesional con sólida formación académica, que incluye una licenciatura en filosofía de la Universidad La Gran Colombia, una especialización en pedagogía y docencia universitaria y una maestría en educación. Tiene 9 años de experiencia en el ámbito educativo, se ha desempeñado como docente de humanidades y ha dedicado su labor a la acción educativa. Desde su experiencia, podemos reconocer la investigación en donde se ha enfocado en la transformación de la radio universitaria y el impacto en su discurso dentro de los diversos campos de la era digital. Actualmente, el profesor Luis Felipe es miembro activo del semillero de investigación CAIAS Interdisciplinar, adscrito al Grupo de Cibercultura y Territorio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, ESAC, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta institución ejerce como profesor y director de los cursos de Ética y Ciudadanía para Técnicos y Tecnológicos y Epistemología, ambos articulados a la Unidad Sociohumanística. Bienvenidos, apreciados docentes, a este espacio radial. Daremos la palabra al profesor Luis Felipe para compartir con nuestros oyentes una contextualización del tema a desarrollar en esta emisión.
Muchas gracias, profe Tania. Profe Brian, bienvenido a este espacio de Éticamente. Mil gracias a la dirección de este programa por la invitación a este espacio tan hermoso y tan fundamental para nuestra universidad. Es un gusto volver a participar de Éticamente. Hoy exploraremos un concepto crucial, pero a menudo malentendido, la posdigitalidad. Lejos de significar que hemos superado lo digital, la posdigitalidad nos invita a comprender una realidad híbrida, donde lo digital y lo análogo no solo coexisten, sino que se entrelazan y se condicionan mutuamente. Autores como Peter Jardrick y Sara enfatizan que no hay una jerarquía. Ambas dimensiones son fundamentales para entender y constituir nuestras sociedades actuales. En este contexto profundizaremos en el reciente caso de Zero Rating en Colombia, una práctica declarada inconstitucional por la Corte Constitucional al vulnerar la neutralidad de la red. Este caso es un claro ejemplo de cómo el acceso a Internet va más allá de lo técnico o comercial, convirtiéndose en un pilar de la ciudadanía contemporánea. Una red neutral es tan esencial como el acceso a servicios básicos en el mundo analógico, ya que ambas esferas estructuran a nuestra experiencia diaria, nuestra participación política y nuestra vida en común. Acompáñenos a mirar y analizar cómo la regulación puede o no garantizar espacios digitales que promuevan la libertad de expresión, al acceso a información veraz y a la tolerancia democrática. Profe Brian, bienvenido. En este sentido que estamos contextualizando y considerando la afirmación de Jandrick de que la posdigitalidad no significa la superación de lo digital ni el abandono de las tecnologías digitales, ¿cómo redefine esta perspectiva nuestra comprensión ontológica de la tecnología, pasando de una herramienta externa a un constituyente inherente de nuestra existencia y percepción del mundo?
Bueno, gracias a los coordinadores de este espacio, de Éticamente, pues por invitarme y por aceptar la propuesta de este tema de programa para este espacio. Yo creo, Felipe, que fundamentalmente la distinción entre mundo digital y realidad no digital o análoga, creo que justamente hacer esa distinción y pensar la vida y la cotidianidad como si dos realidades distintas coexistieran, creo que justamente ese es el paradigma digital, el cual el profesor Jandrick, la profesora Hayes nos proponen superar o no superar, sino ser conscientes de que no hay tal distinción, que no existe algo así como una esfera netamente virtual, una esfera netamente análoga, sino que en la actualidad justamente ambas esferas coexisten y configuran lo que nosotros conocemos por realidad. Y quizás me atrevería a decir yo, quizás para las generaciones nuestras, para mi generación, sí habría que hacer tal distinción entre realidades digitales y análogas, pero seguro que para las generaciones más jóvenes, las que están surgiendo ahora, las que están naciendo en estas épocas, no va a haber tal distinción como tal. No va a existir algo que sea exclusivamente digital o exclusivamente análogo, sino que la hibridación entre las dos es lo que constituye el todo de la realidad. Entonces me parece que creo que no podemos pensar a partir del concepto de posdigitalidad, que es el que proponen los investigadores Jandrick y Hayes, creo que no sería pertinente pensar cómo el uno configura lo otro, cómo una herramienta digital o unas herramientas digitales están configurando nuestra realidad análoga, sino más bien qué sucede de dicha intersección, qué está pasando, ¿no? Y quizás llegamos tarde a esa reflexión. Quizás el concepto de posdigitalidad lo que nos está diciendo es que ya estamos en una hibridación y posiblemente no nos estamos dando cuenta de ello.
Agradecemos a nuestro invitado por estas valiosas reflexiones y claridades desde lo digital y lo análogo y esa hibridación que se puede relacionar allí. En este momento extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. A continuación, exploraremos de qué manera la decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que declaró inconstitucional el Zero Rating por vulnerar el principio de neutralidad de la red, es descrita como una forma de afirmar que no podemos permitir que el acceso a lo digital esté mediado por intereses comerciales. Desde una perspectiva filosófica, estimado profesor Brian, ¿qué implicaciones tiene esta afirmación para la autonomía individual y la soberanía del conocimiento en una era donde la información es cada vez más curada y filtrada por algoritmos y plataformas con agendas propias?
El caso del Zero Rating, que ocurrió apenas un par de semanas, meses en Colombia, nos pone a pensar que hay espacios donde la legislación tiene que llegar y tienen que darse nuevos acuerdos, tienen que trazarse ciertos límites. Entonces, lo que estaba sucediendo en Colombia durante mucho tiempo es que las grandes compañías proveedoras de telefonía celular ofrecían como parte de un gancho para interesar a sus usuarios planes gratuitos de redes sociales o de plataformas de comunicación. Pero lo que observa la Corte Constitucional es que esas plataformas o redes sociales de comunicación corresponden básicamente a una misma empresa, que hoy en día se llama Meta, que es una gran empresa a nivel mundial. Y el riesgo que hay allí es entonces que las comunicaciones, tanto a nivel personal como a nivel de redes sociales, como a niveles empresariales, estén mediadas, dirigidas, regidas por una única empresa, es decir, por un único oferente, que en este caso sería Meta. Lo que propone esta regulación es que estas empresas de telefonía celulares no deberían solo ofrecer una única opción a sus usuarios, sino que deberían ser los usuarios los que en una paleta de opciones escojan cuáles plataformas o redes sociales desean sin algún costo. Esto causó muchísima polémica en Colombia. Las personas inmediatamente pensaron que les iban a quitar un servicio gratuito o que las empresas iban a tomar la decisión de retirar de sus planes algunos servicios que hoy se disfrutan como gratuitos. Pero creo que de fondo lo que está alertando la Corte Constitucional es no podemos reducirle el espectro de servicios, así se presenten como servicios gratuitos que no tienen pago, a un único oferente que en este caso sería la empresa Meta. Desde la reflexión filosófica, este concepto de posdigitalidad tiene mucho que ver, porque posiblemente, como dije en mi anterior intervención, quizás no seamos conscientes de ello. Hasta ahora estamos siendo conscientes de que la hibridación entre lo analógico y digital está ya presente en nuestras vidas, que en gran parte del mundo, pero especialmente en Colombia, porque este caso es interesante en el mundo, porque en Colombia solo se está haciendo a hoy, solo se le está permitiendo a los usuarios acceder a los servicios de Meta de manera gratuita. Esto no ocurre en Europa, donde el Zero Rating está estrictamente regulada, y en otros países como en Chile, por ejemplo, está prohibido. Entonces, pareciera que tanto los intereses económicos como los intereses de una empresa, de un único oferente, se combinan para hacer una propuesta que es supuestamente gratuita. Pero, ¿qué implicaciones políticas tiene esto? Donde las plataformas donde hoy acontece la comunicación, donde hoy las personas se relacionan con otras personas, toman decisiones políticas, es mediada por una única empresa. Y ya sabemos, desde las elecciones de 2016 en Estados Unidos, sabemos que Meta ha sido fuertemente cuestionado respecto de cómo ellos custodian los datos de sus usuarios, a quienes los distribuyen, cómo seleccionan y organizan algoritmos que van a tener incidencia en las decisiones políticas y democráticas. A mí me parece que la Corte Constitucional está advirtiendo esto, y aunque para los usuarios esto suene tener menos servicios gratuitos, en realidad lo que hay de fondo es hacer que el Internet sea neutro, que existan más oferentes y que no se reduzca a una única empresa ofreciendo estos servicios.
Muchas gracias, profe Brian, por esa reflexión para nuestro programa y pues para el tema que estamos mencionando, tomándolo como que en ciertos contextos, en especial lo que aconteció en pandemia, el uso del WhatsApp fue fundamental para los procesos de educación, ¿no? Que llevaron guías y demás a lugares donde no tenían acceso los docentes. Pues para seguir continuando con este ejercicio, en palabras de Jandrick, 2019, que explora genealogía, desafíos y direcciones futuras. Si la investigación postdigital opera en esta realidad híbrida, profe Brian, ¿cómo deben reconfigurarse las metodologías de investigación y las epistemologías tradicionales para capturar la complejidad de fenómenos sociotécnicos como el zero rating, evitando la dicotomía simplista entre lo digital y lo analógico?
Ahí está el reto. En investigación académica, ese es justamente el momento en el que estamos, quienes estamos haciendo investigación desde un enfoque. En mi trabajo de investigación doctoral, hago uso del concepto postdigital como un enfoque, pero en algunas universidades europeas donde están trabajando el profesor Jandrick, algunas universidades inglesas donde trabaja la profesora Hayes, se abstienen de utilizar el concepto postdigital como metodología de investigación. Y esto porque en realidad se está haciendo trabajo de investigación académico en torno a lo postdigital ahora mismo. Es decir, si miramos la literatura que hay sobre este concepto, vamos a encontrar que antes del 2020 hay muy poca literatura, y la explosión de literatura y trabajos y escritos y artículos ha sido básicamente desde 2021, es decir, post pandemia a hoy. La investigación en torno a conceptos de postdigitalidad es muy actual, es muy vigente, se están escribiendo hasta ahora, pero en el corazón del proyecto de concepto postdigitalidad es no elevar este concepto necesariamente a una metodología, es decir, hacer metodología postdigital como un método per se. Y esto porque si se realiza de esta manera, el concepto mismo pierde su capacidad crítica, su capacidad creativa y su capacidad de responder a los desafíos que van apareciendo. Y es que, como lo mencionamos respecto del caso del zero rating y muchísimos otros casos que están ocurriendo en el mundo de la tecnología digital, se están brotando. Mira, Colombia llega un poco tarde a esa legislación del zero rating cuando Chile y la Unión Europea ya lo estaban haciendo. Pero hay muchos otros casos que están en donde el debate está absolutamente abierto. Puedo enumerar algunos. Caso de la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Ese caso está absolutamente abierto. El manejo de datos de Meta. Todavía hay muchas cuestiones en torno a qué hace Meta con esos datos y Cambridge y el escándalo de Cambridge Analytica. Ese caso no ha sido resuelto, pero también tenemos ahora, muy recientemente, la inteligencia artificial, digamos, todas las preguntas éticas y cuestionamientos éticos que hay en torno a los derechos de autor, cómo los algoritmos pueden incrementar el sesgo de opinión, las noticias falsas, las comunidades que se generan en torno a sesgos políticos, la polarización que hace parte también de este fenómeno. Estamos más bien analizando múltiples escenarios en el que lo digital nos plantea grandes retos en términos de la investigación académica. Por eso creo que no se trata de hacer del concepto postdigital un método, sino más bien explorar la riqueza del concepto y mirar qué otras vertientes existen, pero nunca cerrándolo. Creo que este es un concepto que no puede encapsularse en un solo enfoque, modelo, método, porque se perdería la riqueza de la investigación que está surgiendo. Yo creo que esto es investigación en tiempo real.
Apreciado profesor Brian, es muy pertinente lo mencionado sobre esa necesidad de reconfiguración en las metodologías de investigación y las epistemologías tradicionales para entender estos fenómenos recientes asociados con la tecnología digital, la inteligencia artificial y la construcción de conocimiento. Los invitamos, apreciados oyentes, a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Éticamente en 60 segundos.
La neutralidad del Internet trasciende lo técnico y se convierte en la promesa de un espacio donde la justicia, la libertad y la verdad circulen sin barreras. El profesor Tim Wong nos recuerda que cuando el acceso a la información depende de acuerdos comerciales, la red deja de ser neutral y refleja privilegios, no oportunidades. En un mundo donde el conocimiento es poder, permitir que unos pocos controlen las rutas de acceso digital es sin duda alguna abrir una brecha ética profunda. Cada clip, cada búsqueda, cada voz que circula en la red debería tener el mismo valor, porque la verdadera ética digital se manifiesta cuando la red se orienta por la conciencia colectiva y no por los intereses económicos. Defender la neutralidad de la red es defender nuestra capacidad de pensar libremente en una era digital. Es garantizar que la red siga siendo un territorio de igualdad, libertad y pensamiento crítico. No un producto condicionado, sino aquella que propicie el silencio justo para que todas las voces, sin excepción, sean escuchadas. Porque solo en la libertad del conocimiento se refleja la verdad del ser. Todo control sobre la información es una forma sutil de dominio.
Retornamos al programa Éticamente. Damos la palabra al profesor Luis Felipe para el desarrollo de la parte final de este espacio.
Así es, estimada Tania. Llegamos a la parte final de este valioso espacio. Y para ello, plantearle al profesor Brian si la regulación gubernamental puede o no responder al deseo de proveer a los ciudadanos con espacios digitales que garanticen la libertad de expresión, el acceso de información veraz y la posibilidad de ejercitar la tolerancia. Frente a eso, pues también en un espacio universitario como el de nosotros, que se nos brinda también esta hibridez de lo técnico y lo digital y lo análogo, ¿cuál es ese rol de la responsabilidad cívica en la demanda y protección de estos espacios, más allá de la mera intervención estatal, en un contexto donde los ciudadanos son tanto consumidores como productores de contenido en la esfera post-digital?
Pues gracias por tu pregunta, profe Luis Felipe. Es cierto, es verdad lo que dices en la pregunta, y es más allá de la mera intervención estatal. Creo que esto no se resume a la legislación, puramente el ámbito jurídico respecto de dónde están los límites, a dónde hay que colocar límites a las empresas mundiales, porque generalmente no estamos hablando de empresas locales o nacionales, sino empresas mundiales, transnacionales, que son las líderes en el mercado de tecnologías digitales, en donde las personas se comunican. Entonces, creo que no se trata solamente de trazar esas fronteras, aunque sí lo tiene que hacer. Digamos, ahí hay una responsabilidad del Estado que no puede entregar a nadie más, ¿sí? Entonces, creo que particularmente en el caso de Colombia falta mucha regulación y en ese sentido intervención estatal respecto de hasta dónde va el límite de estas empresas y dijéramos dónde el interés económico o exclusivamente económico comienza a afectar los intereses públicos, que es la segunda parte que haces en tu pregunta, y es la responsabilidad cívica. Y creo que sí, hay bastante de responsabilidad personal, dijéramos, de estar informado, de sobre todo no caer en compartir información falsa, en influir las decisiones de otros basados en datos que no son ciertos, etc. Creo que ahí hay un alto compromiso ético de responsabilidad individual. Pero creo también que, y mirando a las generaciones que están surgiendo y a las nuevas generaciones que, como dije antes, no van a distinguir entre digital y análogo. No, para ellos no va a existir una hibridación, sino va a existir mundo. Y ese mundo, dijéramos, está mediado tanto por lo digital como por lo analógico, de la misma manera. Entonces, creo que la educación tiene que jugar un papel muy importante allí. Es decir, creo que dentro de los currículos escolares no hay suficientes espacios para ejercitar la participación en espacios digitales. Es decir, creo que sí hay dentro del currículo momentos donde las personas pueden aprender cómo funciona una herramienta, cómo hacer la práctica, etcétera, pero no respecto de la responsabilidad ética cívica en espacios digitales. Cómo participar, cómo hacer de esos espacios lugares donde la tolerancia democrática se pueda ejercitar. Y de allí que cuando hoy abrimos las redes sociales, es decir, cada quien puede hacer el ejercicio, abrir una red social hoy, y lo que tú vas a encontrar allí no es el ejercicio de la tolerancia, del debate, de lo dialógico, sino lo que vas a encontrar allí son insultos, una cantidad de noticias falsas que no tienen filtros, el sesgo político y la polarización. Yo creo que todos esos fenómenos se están dando no exclusivamente porque exista una herramienta digital, sino porque la educación tiene que asumir ese papel de proveer espacios donde las futuras y nuevas generaciones se ejerciten en el diálogo, en el debate, en la contraposición de ideas, incluso en espacios digitales. Y creo que nos está haciendo falta esa tarea, y mi propuesta de investigación pretende al menos mostrar el problema y proponer cambios.
Estimado profesor Brian, hemos llegado al final de esta emisión de Éticamente. Hoy conocimos sobre un fenómeno presente en nuestro entorno, el Zero Rating, y sus implicaciones a nivel individual y en el acceso y generación de conocimiento. Además, pudimos conversar sobre la posdigitalidad y la manera en que esta incide en la percepción del mundo y en nuestra existencia. Agradecemos profundamente a nuestro invitado, el profesor Brian Cardoso, por sus intervenciones, aportes e investigaciones que está adelantando frente a este tema que es tan actual y tan necesario ponerlo en contexto y poderlo dialogar. Y por supuesto al profesor Luis Felipe Muñoz por su compañía en la conducción del programa. A ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo lunes en el programa radial Éticamente de la Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.